Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG. Las voces de la universidad.
Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Punto UDG, las voces de la universidad, en esta tarde de martes 18 de mayo. En esta ocasión abrimos el programa con este, digamos a manera de puente musical, este lied de Gustav Mahler, Ich bin der Welt abhanden gekommen, o he abandonado el mundo, ya que en esta fecha es el aniversario luctuoso de este gran compositor. Más adelante les compartiremos alguna semblanza, un poco de información sobre Gustav Mahler. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Si lo prefieren, enviar un WhatsApp al 317-121-2325. Agradezco a Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Fernando García en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Pues bien, esta tarde nos acompaña en la sección de entrevista la maestra Diana de la Torre, a quien le damos la bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio.
Muchas gracias por acompañarnos y con un tema pues importante, tiene que ver con la salud y tiene que ver también con una actividad que se desarrolló ayer y también hoy hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Y es la detección de glucosa. Nos gustaría conocer más al respecto.
Sí, claro que sí. Mira, principalmente a nivel global, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud nos ha mencionado que las enfermedades cardiometabólicas son la principal causa de muerte. Entonces, a nivel nacional, Secretaría de Salud, a través del programa de enfermedades crónicas y el programa de salud del adulto, ha tenido a bien una actividad año con año que son las detecciones oportunas. En esta ocasión estamos realizando pruebas de colesterol, triglicéridos y glucosa de manera gratuita, con el fin, como comentábamos hace un momento, de realizar las detecciones oportunas de alguna enfermedad que pudiera aquejar nuestra salud.
Sí, y es que, bueno, en muchas ocasiones no tenemos esa, como se llama, cultura de la prevención. Entonces, hasta que tenemos algunos síntomas, ¿verdad?, ya graves, vamos al médico. Entonces, lo mejor siempre es hacernos revisiones continuas, estar al tanto de nuestra salud.
Así es. Mira, principalmente en nuestra región sanitaria número 7, tenemos el dato que debido a la participación de 93 centros de salud, se han detectado alrededor de 16,951 personas con alguna enfermedad cardiometabólica. Y como tú comentas, pues son detecciones oportunas porque generalmente estas enfermedades son silenciosas. Hasta que empieza a avanzar esta enfermedad es cuando empiezan los primeros síntomas. Y sí es muy importante que año con año todas estas personas se estén monitoreando. Y de hecho la población en general, para poder detectar alguna de estas enfermedades que, como comentábamos hace un momento, generalmente no nos da ninguna manifestación hasta que ya ha progresado.
Así es. Y bueno, ¿quiénes deberían realizarse este análisis?
Sí, mira, nosotros estamos trabajando con población mayor de 20 años de edad, pero estas enfermedades pues sabemos que se dan desde edad pediátrica. Sin embargo, nuestro programa, como comentábamos, es el programa de salud del adulto y el adulto mayor, y trabajamos con una población a partir de 20 años de edad.
Ok, perfecto. Y también preguntar en qué consiste este examen, cómo se realiza, y también si, como en algunas ocasiones, ¿no?, en que nos sacamos sangre para un estudio, hay que ir en ayunas o alguna cosa así.
Sí, mira, lo ideal es que la persona acuda con 8 horas de ayuno, se toma una pequeña muestra de sangre capilar, que es cuando te pinchan el dedito. Ah, okay. Y se obtiene una pequeña gotita de sangre. Con esta gota de sangre, pues, obtenemos lo que son los resultados de colesterol, tanto colesterol HDL como LDL, que la gente comúnmente los conoce como el colesterol bueno y el colesterol malo, así como los resultados de triglicéridos y glucosa.
Perfecto. Entonces, conociendo estos resultados, pues podemos nosotros tomar una decisión sobre nuestra salud, ¿no? Si hay que cambiar algo en la dieta o consultar a un médico, ¿verdad?, para que nos dé el seguimiento.
Sí, así es. Una vez que tenemos estos resultados, damos la asesoría nutricional, y si los niveles se encuentran alterados, nosotros los derivamos al centro de salud, les aconsejamos que vayan a su centro de salud o que vayan con su médico particular o el médico que sea de su cabecera para que siga con este tratamiento.
Perfecto. Entonces, para acudir, ¿nos recordaría los horarios y también si hay que llevar alguna especie de identificación, documento, y dónde se están realizando?
Sí, mira, en esta ocasión estamos trabajando aquí en este Centro Universitario de la Costa Sur, y esta campaña inició el día de ayer, terminamos el día de hoy, 18 de mayo. Estuvimos trabajando en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y solamente para que puedan acudir necesitan una identificación. Necesitamos solamente su nombre completo y su CURP. Y como comentábamos, de preferencia que acudan en ayuno, 8 horas de ayuno es lo que estamos pidiendo.
Perfecto. ¿Y el resultado, digamos, hay que esperar? ¿Hay una línea de contacto para obtenerlo o el resultado incluso en ese momento se puede presentar?
En ese momento se les entrega el resultado. Como hablábamos, es una prueba rápida que no tarda más de 5 minutos. Entonces, solamente es la gotita de sangre en el dedo, dejamos analizando su muestra y el resultado se obtiene entre 2 a 5 minutitos nada más. La persona se va con su resultado y con sus recomendaciones nutricionales.
Perfecto. A menudo se habla de la desidia, ¿no?, y que tiene que ver también con eso de la cultura de la prevención. Ir a hacerse los estudios, ir al médico, etcétera, y bueno, iré después. Y ese después, bueno, puede tener implicaciones importantes para nuestra salud. Entonces, es una prueba rápida, en ese momento se tiene la información, pues no hay que dejar pasar la oportunidad de acudir.
Sí, claro que sí. Como comentábamos, estas enfermedades son silenciosas, no nos está dando ningún síntoma al inicio de esta enfermedad, y es por eso que debemos de concientizar a la población, mejorar nuestra cultura para que las personas acudan a analizarse, a detectarse de manera temprana y puedan fomentar su salud, tener una mejor calidad de vida.
Perfecto. Entonces, hacer la invitación para que acudan. Y bueno, ¿hay algo que le gustaría añadir, maestra, al respecto?
No, pues solamente que es muy importante las detecciones oportunas, que Secretaría de Salud siempre, año con año, ha estado trabajando con esto. Mucha gente no lo sabe, pero puede acudir a su centro de salud. O en ocasiones nosotros visitamos grupos cautivos, como por ejemplo en esta ocasión el centro universitario o los albergues. Pueden hacer la solicitud directamente en el programa de salud del adulto y el adulto mayor en la jurisdicción de la región sanitaria número 7, y nosotros podemos acudir a este grupo en particular. Es muy importante, como comentábamos, que nosotros tengamos la cultura, fomentar, estarnos detectando, estarnos cuidando y estar al pendiente de nuestra salud.
Así es. Pues maestra Diana de la Torre, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado y nos haya informado sobre esta campaña que se lleva aquí en Centro Universitario.
No, gracias a ustedes, y agradecer principalmente a las autoridades de este centro universitario, a la doctora Lilia, al doctor Carlos Palomera, la rectora, la doctora Lilia, el doctor Carlos Palomera, el responsable del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, por las facilidades que nos brindaron para esta campaña de detección.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Excelente tarde.
Y llega el momento de hacer una breve pausa. Regresamos en un par de minutos.
Punto UDG es cultura.
Cada año desde 1977, el ICOM organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional para la comunidad museística internacional. El objetivo de esta celebración es concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Organizado cada 18 de mayo o alrededor de esa fecha, desde hace más de 40 años, los eventos y actividades planeados para celebrar el DIM puede durar de un día, un fin de semana o incluso una semana. Cada vez son más los museos por todo el mundo que participan en esta celebración mundial. En el año 2020 participaron 37.000 museos que tomaron parte en el evento en 158 países y territorios. El tema para el Día Internacional de los Museos 2021 es El futuro de los museos, recuperar y reimaginar. Con este tema, el Día Internacional de los Museos 2021 invita a los museos, a sus profesionales y a las comunidades a crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de creación de valor, nuevos modelos de negocio para las instituciones culturales y soluciones innovadoras para los retos sociales, económicos y medioambientales del presente. Un museo es una exhibición sin fines de lucro que ofrece exposiciones y muestras para la educación y disfrute de sus visitantes sobre la cultura, arte e historia de diversas partes del mundo. Se dedica a la investigación y conservación del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Al vivir en un mundo altamente globalizado, donde la cultura está comenzando a dejarse permear por las costumbres y tradiciones de otras latitudes, el aporte de conocimientos de los museos es invaluable, contribuyendo a tener un mayor entendimiento de la identidad del resto de los países del mundo. En los museos podemos conocer y aprender sobre diversos temas, interactuando con el arte, la historia, la ciencia y la cultura presentes en las muestras de piezas de exhibición y exposiciones a disposición del público, como pinturas, esculturas, fotografías, objetos, adelantos tecnológicos de cada periodo histórico y mucho más. Es apto para todas las edades y sus instalaciones están acondicionadas para personas con limitaciones físicas y discapacidades visuales. El acceso al público es de bajo costo o gratuito, a excepción de algunas exhibiciones y exposiciones privadas. Podemos ubicar información sobre los museos del mundo en Internet y efectuar recorridos virtuales que nos acercan al arte, la historia y la cultura sin necesidad de movernos de casa.
Pues bien, continuamos con más información. Así como comentaba al inicio del programa, una semblanza sobre el compositor Gustav Mahler, hoy que es su aniversario luctuoso. Escucharemos un poco sobre su vida y obra.
Punto UDG es conmemoración.
Mi Gustav Mahler fue director y compositor de orquesta. Nació en Kalisz el 7 de julio de 1860, en el seno de una familia judía de escasos recursos económicos. Su instancia transcurrió en Iglau, población morava de habla alemana, donde habían estudiado músicos de talla de Jan Dusek y Bredik Smetana. Cuando contaba 6 años de edad, comenzó a tocar el piano y 4 años más tarde, en 1870, dio su primer recital público. En 1875 ingresó en el Conservatorio de Viena, institución en la que se formó hasta 1878. Allí cursó estudios de piano con Epstein, armonía con Fuchs y composición con Franz Krenn. También en la capital austriaca entabló gran amistad con Anton Bruckner, de quien fue discípulo. Al terminar sus estudios musicales en el conservatorio compuso su primera obra, la cantata Das Klagen der Lied, la canción del lamento, con libreto del propio Mahler, basado en una antigua leyenda alemana. La obra posee gran influencia de las óperas de Weber y Wagner y a su vez esboza lo que será el lenguaje musical mahleriano. La obra de Mahler es una clara expresión del modernismo alemán asociado a la figura de Richard Strauss. En un principio su música se consideró excéntrica, si bien más adelante la energía y la expresividad que su obra posee convirtieron a Mahler en un compositor venerado tanto por el público como por los intérpretes. En su lenguaje encontramos influencias de Beethoven, rasgos de Schubert y Bruckner, y en menor medida de Wagner, así como aspectos de la polifonía de Bach en los folclores de Bohemia, Austria y Alemania, y reminiscencias de bailes, estribillos y fanfarrias. Considerado uno de los compositores más relevantes del final de la sociedad burguesa, Mahler no tuvo discípulos, pero influyó en gran medida en compositores contemporáneos de la talla de Prokofiev y Shostakovich. Mahler es uno de los más finos orquestadores de la historia de la música. El color orquestal de sus composiciones está siempre al servicio de la idea global de la obra. Su concepto romántico y resignado de la vida imprime a su música una elevada búsqueda del ideal. Lo cotidiano le parecía determinado por los pensamientos sórdidos y las costumbres estrechas, y en oposición buscaba otro mundo para el cual su música encontraba expresiones nuevas, como puede ser la fanfarria, el cuarto movimiento de la primera sinfonía, el giro de un coral del quinto movimiento de la segunda sinfonía o evocaciones de sonoridades líricas como en el tercer y cuarto movimiento de la canción de la tierra. Su primera sinfonía, bautizada Titán, recibió este nombre por la novela de Jean-Paul que tanto gustaba a Mahler, así como por la coincidencia con el papel titánico del héroe cuyas dolorosas experiencias narra la partitura mahleriana. Compuesta en la época de su romance con Marion von Weber, esta obra es una recapitulación de su vida y obra juveniles, pero al mismo tiempo se trata de un resumen premonitorio de lo que será su obra posterior. Su cuarta sinfonía cierra un periodo creativo en el que Mahler se preocupó especialmente de reconciliar la tradición sinfónica con la canción folclórica y los requerimientos del drama. Sus sinfonías número 5, 6 y 7 se consideran una trilogía y en ellas ya no aparece el recurso de la canción que había venido incluyendo en sus sinfonías anteriores. Si bien Mahler continuó componiendo ciclos de canciones con orquesta como los Kindertotenlieder de textos melancólicos y conmovedores. De nuevo, en su octava sinfonía Mahler recurre a 2 textos, el himno medieval Veni Creator Spiritus y la escena final del Fausto de Goethe, para mostrar la relación entre la visión simbólica del amor humano y su poder de redención, como en un encuentro entre la palabra del catolicismo latino y el humanismo germano de lo profundo. La octava es la sinfonía coral del siglo XX por autonomacia, como lo fue la novena de Beethoven en el XIX, pero también es un homenaje a la música de Bach, dada la frecuente utilización de polifonía y texturas contrapuntísticas. En sus últimas obras editadas tras su fallecimiento, Mahler mostró su profundo amor a vivir en paz y a gozar de la naturaleza, y expresó por medio de la música su resignación ante su cercana e inevitable muerte. Finalmente, el 18 de mayo de 1911, Mahler falleció en Viena y fue enterrado en el cementerio de Griesen.
UDG es Cartelera Universitaria.
La Agenda Cultural Cucosta Sur Más Cultura presenta El Lugar del Corazón este viernes 21 de mayo a las 8 de la noche. Sigan la transmisión en la página de Facebook del Cucosta Sur y recuerden que pueden consultar en su sitio web la cartelera con todas las actividades de esta agenda. CU Costa Sur invita a los cursos de verano infantiles edición 25 para niños de 4 a 10 años. Se llevarán a cabo del 12 al 23 de julio. Habrá talleres, deportes, artes escénicas y plásticas. Por cuestiones de pandemia serán grupos reducidos. Para más información, comuníquense a la coordinación de extensión de este centro universitario. Les recordamos la invitación a realizarse de manera gratuita la detección de glucosa, perfil de lípidos, colesterol y triglicéridos, así como microalbuminuria, con el objetivo de detectar a tiempo enfermedades cardiometabólicas. Hoy es el último día de esta jornada y termina a las 2 de la tarde. Está ubicado el módulo o el centro donde los están atendiendo en el pasillo del edificio R, aquí en este centro universitario. Si eres estudiante activo de la Universidad de Guadalajara y escribes cuento, poesía o ensayo, participa en el 11º concurso literario Ludina Joven antes del 25 de junio. Consulta la convocatoria en www.lubina.com.mx. La Universidad de Guadalajara te invita el 19 de mayo, es decir, mañana, a propósito del Día del Mercadólogo, a asistir al webinar El Marketing en Tiempos de Pandemia de UDG Virtual. Se llevará a cabo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y pueden seguir la transmisión en el canal de YouTube de UDG Virtual. Les recordamos el calendario de trámites para el 2021B de posgrados. Hay que ingresar a la página www.escolar.udg.mx. Recordarles que en www.cuxur.udg.mx están los programas, toda la información de los posgrados, y hay que registrarse antes del 9 de julio. Más información en la coordinación de posgrados al teléfono 317-382-5010, extensión 57047. Del 5 al 8 de julio, disfruta de Jalisco Talentland Digital, el mayor evento de networking para el desarrollo de proyectos de tecnología e innovación. Habrá conferencias, talleres y competencias, todo de manera digital o virtual. Puedes conocer más información en su página www.talent-land.mx. Pues bien, esa es la información que les compartimos en la sección cartelera y con esto llega también el momento de despedir la transmisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos para que sigan en la programación de Radio Universidad. Nos escuchamos mañana al mediodía también en esta frecuencia. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.